Y con esta sintonía damos paso al espacio de ciencia y pensamiento crítico en el que vamos a hablar hoy con Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, astrofísico, divulgador y miembro del colectivo LGTBIQ+, de científicos Prisma, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Javier.
Egunon, Leire, ¿qué tal? Muy buenas.
Egunon, buenas. Hoy vienes a hablarnos, ¿no?, acerca de un poco de los eclipses de sol y de las tormentas solares, entre otras cosas, ya que hoy, que es 8 de abril, hay un eclipse de sol del que hablan todos los medios de comunicación, yo creo. ¿Se va a poder ver aquí? Cuéntanos un poco acerca de esto.
Fíjate, es una de las cosas más curiosas, ¿no? De cómo esto tiene más que ver con nosotros y cómo vive el mundo de los medios de comunicación y del interés de las masas, ¿no? Este es un eclipse que no se ve desde Euskadi, bueno, no se ve desde la península, justo en la península, un trocito del eclipse parcial se ve desde La Coruña y así en el noroeste de la península, y otro poquito del eclipse se puede ver desde Canarias, ¿no? Justo antes del atardecer, desde sobre todo en las islas más occidentales, se ve un poquito, ¿no?, el comienzo del eclipse parcial. Pero todo el mundo está hablando del gran eclipse del 8 de abril de 2024. ¿Por qué? Porque recorre Estados Unidos principalmente. Es cierto que la parte de la franja de totalidad, que es las partes, los lugares de la Tierra por las cuales lo que se ve es que la Luna tapa por completo al Sol durante pues 4 minutos y pico, recorre esa franja, va recorriendo pues desde la zona del Pacífico mexicano, subiendo por el norte de la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y eso llega justo a tocar un poco la parte de Europa y las Canarias, ¿no? No nos toca de cerca, es decir, bueno, pues lo podemos ver por internet, pero evidentemente pasa por zonas muy pobladas del mundo y desde luego al tocar Estados Unidos, pues si en Estados Unidos es noticia, pues aquí tiene que hacerlo, porque todos vivimos de la comida basura y de las noticias de Estados Unidos, ¿no? Muchas noticias basura. En este caso, sin embargo, la cosa es interesante, ¿no? Porque los eclipses son algo sorprendente. O sea, si te pones a pensarlo, fíjate, los eclipses son fruto de varias casualidades, ¿no? Primero, que tenemos un satélite que es la Luna, que da vueltas alrededor de la Tierra cada mes, en una órbita que no es la misma, exactamente está inclinada a 5 grados con la órbita que tiene nuestro planeta alrededor del Sol, ¿no? Esa revolución solar, el año, nos hace dar una vuelta alrededor del Sol. Y la Luna va dando una vuelta cada 29 días y medio alrededor de la Tierra. Por lo tanto, cada mes, más o menos, la Luna y el Sol se juntan casi en la misma zona del cielo. Pero como la órbita de la Luna está inclinada, no siempre la Luna tapa al Sol. Solamente esto se produce entre 2 y 7 veces al año. La Luna, la Tierra y el Sol se alinean lo bastante como para que algún cuerpo haga sombra, ¿no? Por ejemplo, que la Luna haga sombra sobre la Tierra, lo que llamamos un eclipse de Sol, o que la Tierra, o que la Luna pase por la sombra de la Tierra, ¿no?, que es lo que llamamos eclipse de Luna. Los eclipses, por lo tanto, no son tan extraños, ¿no? Suceden varias veces al año, no sucede cada mes, que es lo que pasaría si las órbitas estuvieran todas en el mismo plano, con lo cual son lo bastante curiosos, sobre todo porque la Luna, que es 400 veces más pequeña que el Sol y está 400 veces más cerca, es capaz en algunos sitios de tapar por completo el Sol. Y eso quiere decir que de repente tú ves que al Sol le empieza a faltar algo, porque es la sombra de la Luna se está metiendo por el Sol, y entonces le quita luz. Llega menos luz del Sol hasta que la Luna se coloca por completo por delante del Sol. Y entonces se hace de noche. Quiero decir, fíjate que estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que el Sol sale por el este, se pone por el oeste a sus horas, ¿no? Ahora estamos ya en primavera, con lo cual los días son más largos que las noches. Todas estas cosas las tenemos asumidas porque somos especies que han vivido siempre en la Tierra, ¿no? Y entonces, digamos que todo esto es cotidiano, pero de repente que se haga de noche, es sorprendente. Es más, en un eclipse total se ven las estrellas y los planetas. De repente se ve el cielo negro. Es, es, es una experiencia sobrecogedora, tanto que los animales se preparan para la noche, los grillos se ponen a cantar como si fuera de noche, las aves de corral se acuestan y esto es lo que nos han contado siempre, ¿no? Todas las culturas lo han visto como un fenómeno tan, tan extraño, porque además, ¿no?, como si se viera todos los meses, pues bueno, nos parecería más o menos curioso, pero es que pasa muy raro, ¿no? Sobre un lugar en concreto, pues puede tardar varios años en descubrirse, ¿no? Por eso, porque solo se ven en ciertas zonas del mundo. Por ejemplo, este eclipse se ve como eclipse parcial en Norteamérica y se ve como eclipse total justo en una pequeña franja de unos 100 kilómetros de ancho que recorre a lo largo de 4 horas pues todo el continente norteamericano. Y para de contar, en el resto del mundo lo veremos por internet, pero no se ve, ¿no? Por eso, como solo se ve en ciertas zonas del mundo, pues nos sorprende verlo bueno, bastante, nos emociona, e incluso pues nos deja pegados, ¿no? Diciendo, ¡ay, qué bonito, qué cosa más rara!
Sí, también un poco sorprendente, ¿no? Eso, pues que este eclipse solo se vaya, o bueno, solo se vaya a ver, que donde mejor se vaya a ver sea en Estados Unidos, ¿no? Y la de bombo que se le está dando aquí.
Sí, eso es un poco el mundo de la... De, pues eso, que las redes sociales y todo amplifica, ¿no? Fíjate, hay noticias que no llegan, o que llegan muy enmascaradas, o que no se preocupan nadie. Estoy pensando ahora en Gaza, porque hay que pensar siempre en el intento, en ese genocidio del Estado israelí contra Palestina, ¿no? Fíjate, llega, si no cabe duda, que ocupa los medios de comunicación, ocupa nuestras preocupaciones, pero el eclipse, que ni siquiera no nos afecta en nada en ese sentido tan importante como es una catástrofe humanitaria, o cualquier catástrofe humanitaria, o incluso los problemas climáticos, sin embargo, son muy guays, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, vivimos un poco en esta civilización de la... del escaparate, ¿no? Los eclipses son muy bonitos. Yo, como soy del lado de la ciencia, digo, bueno, afortunadamente podemos tirar un poco de por ahí, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, como son raros, pues tienen esa, digamos que tienen esa excusa, ¿no? Es cierto que este eclipse nos queda fuera, pero tendremos eclipses también por aquí, por la península. O sea que dentro de unos años pues podremos ser nosotros casi el foco de atención de toda Europa o del resto del mundo, porque tendremos eclipses totales por la península.
¿Y aquí cuándo podremos ver un eclipse de sol pero total?
Bueno, pues exactamente, para que te apuntes, que yo sé que tú eres muy apuntarte en la agenda cosillas. El 12 de agosto de 2026, por la tarde, va a haber un eclipse total que comienza en el Atlántico y va a recorrer la península ibérica, empezando por el norte de Galicia y recorriendo un poco la parte norte de Castilla, el sur de Euskal Herria y La Rioja, baja por el Aragón, Teruel y llega hasta Castellón y ya entra en el Mediterráneo, ¿no? Este eclipse total será el... luego en la península va a haber otro por el sur en el año 2027 y otro por la mitad que va a ser anular en 2028. O sea que, perdón, que me ha dado la tos tonta. Es curioso porque tenemos en los próximos, entre el 26 y el 28, tenemos 3 eclipses que se podrán ver por aquí. Ya digo que el más interesante de todos es ese eclipse que se verá en el año 2026. Es cierto que es más corto que el eclipse de hoy, el de 8 de abril de 2024, porque este dura unos 4 minutos y pico y el otro eclipse va a durar poco más de un minuto o minuto y medio en las zonas donde más dura, ¿no? Esto se debe a que la Luna, que da vueltas alrededor de la Tierra cada mes, tiene una órbita excéntrica, es decir, a veces está más cerca, está a unos 350, 340 mil kilómetros de nosotros, y entonces la vemos más grande, con lo cual cuando tapa el Sol, lo tapa durante más tiempo, y a veces está más lejos, llega a estar hasta 405 mil kilómetros de la Tierra, y cuando está muy lejos, no llega a tapar por completo el disco solar, con lo cual en vez de verse, en vez de oscurecerse del todo, lo que se queda es un anillo de sol. Es lo que se llaman los eclipses anulares. Tenemos uno de esos en 2028, que es bastante, bastante llamativo, ¿no? En cualquier caso, pues ese, o sea, del próximo que tenemos, como va a ser además en el mes de agosto, pues cabe pensar que tendremos un poco de inflación. Las noticias hablaban hoy de que en Estados Unidos, en las zonas por donde pasa el eclipse total, se estaban quedando colapsadas. Por supuesto, la hostelería estaba completamente llena, los supermercados se estaban quedando sin alimentos porque todo el mundo que va quería comprar, y las gasolineras no tenían gasolina, ¿no? O sea que fíjate lo que puede pasar en 2026, yo espero que para entonces esté un poco más electrificada la cosa. Y lo cierto es que se ha creado una comisión nacional en la que participa precisamente el Planetario de Pamplona para intentar favorecer pues un consumo y una observación más responsable y sostenible, que sea la primera vez que para ver un eclipse pues no hagamos demasiadas tonterías, ¿no?
Y encima luego también no suele ser, no sé si es en julio o agosto, la lluvia de Perseidas y demás también suele ser por esas fechas, quiero decir, habrá como, o sea, varios hechos.
Es verdad, no lo había dicho, pero es verdad, porque el 12 de agosto precisamente es un momento próximo al máximo de las Perseidas, con lo cual, fíjate, con un poquito de suerte, durante el minuto de eclipse podríamos llegar a ver alguna estrella fugaz. Eso es una cosa muy llamativa. Realmente lo que le pasa al Sol es que al taparle la Luna, al ponerse por delante de la Luna, al hacerle sombra, es como si ponemos la mano, ¿no? Pero como la que le pone la mano, por así decirlo, delante del Sol, cuando te lo tienes delante te hace sombra, la sombra que se hace en la Tierra es bastante grande, ¿no? Y eso nos permite además ver la parte externa. Esto es quizás lo más llamativo. De hecho, además, la existencia de esa atmósfera externa del Sol se descubrió precisamente con los eclipses de Sol. Se vio que cuando el eclipse de Sol nos tapa la luz del disco solar, de la fotosfera, lo que podemos ver es la luz de la corona, de la cromosfera y la corona, de las partes externas del Sol, ¿no? Uh-huh. Y esas son muy interesantes porque nos están hablando de que el Sol es una enorme bola de gas, un horno nuclear muy activo, que está emitiendo gas y partículas a gran velocidad y que se pueden ver, ¿no? Por eso, a lo largo de la historia, pues la ciencia ha aprendido mucho del Sol a través de los eclipses.
¿Y estos eclipses se siguen observando científicamente o ya es más un poco, pues eso, el bombo que se le da en los medios de comunicación, el espectáculo, digamos?
Hombre, yo defiendo el espectáculo, es bonito, ¿no? Tener una oportunidad así de darte cuenta de que somos muy poquita cosa y que en el cielo hay cosas importantes, no está mal. Pero es cierto que la ciencia ha utilizado los eclipses, como decía, para aprender más del Sol, también para entender la relatividad general. Por ejemplo, en el año 1919 se hizo un estudio de un eclipse que permitió entender cómo se curva la luz alrededor del Sol, y eso se observó en un eclipse, ¿no? Actualmente tenemos telescopios solares que ocultan artificialmente el disco solar para poder ver la parte más tenue, la corona del Sol, ¿no? Y ver cómo son esas cosas. Y podemos observar el Sol en diferentes regiones de las longitudes de onda y tener naves espaciales que observan el Sol desde diferentes sitios, ¿no? Con lo cual, la ciencia de los eclipses ya no es tan importante, aunque siguen siendo un momento muy interesante para analizar un fenómeno que pasa en la Tierra, y es que como la Tierra recibe radiación del Sol, al ponerse por delante la Luna llega menos radiación, la atmósfera tiene menos calor. Esto nos permite hacer modelos de cómo podría evolucionar el clima si se tapara más o menos, o cómo cambia, por ejemplo, la ionosfera, que es esa envoltura exterior de la atmósfera terrestre de gas ionizado, que es fundamental, por ejemplo, para las comunicaciones de radio, ¿no? Y que se ven afectadas. O sea que realmente sí tenemos algunos estudios que merecen la pena seguirse haciendo y que se están haciendo hoy, que se van a analizar, algunos además también de ciencia ciudadana, es decir, con colaboración de la gente que está observando, que va a observar esta tarde el Sol.
Y entonces, ¿qué es importante del Sol en todo esto?
Bueno, pues precisamente, y se ha hablado un poco de ello en los últimos años, a veces un poco catastróficamente, el Sol es una estrella con una actividad, con un nivel de actividad importante. De vez en cuando se producen fulguraciones, eyecciones de masa coronal, es decir, materia del Sol muy caliente que sale disparada hacia el exterior, Y ese gas, ese viento solar ionizado, es capaz de chocar contra la atmósfera, contra la magnetosfera terrestre, contra el campo magnético que nos protege, pero muchas de esas partículas pueden llegar al suelo, llegan a la atmósfera y provocan auroras boreales, ¿no? Que es lo primero que vemos. Pero a veces también se han ido produciendo, o sea, llegan más abajo y pueden dar problemas de telecomunicaciones. Hubo un caso muy famoso en 1859, por ejemplo, en que una gran tormenta solar, le llaman la tormenta de Carrington, por el astrónomo que la descubrió, que hizo que fallaran todos los sistemas de telégrafos que había entonces en el mundo, ¿no? Como dependemos actualmente de muchas tecnologías, de redes eléctricas, de satélites que se ven afectados por estas cosas, pues se puede producir un poquito de lío, precisamente por todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces es interesante analizarlas, cómo es el Sol, ¿no? Poderlo modelar, entender cómo hay esos procesos activos que luego pues pueden tener consecuencias. Por ejemplo, cuando la materia sale del Sol, sale la luz a la velocidad de la luz, y a veces se emite muchos rayos X, esos rayos X pueden llegar a la Tierra y afectar, por ejemplo, a la capa de ozono, a las partes exteriores de la atmósfera, potencialmente pueden mandarnos además más radiación durante esos momentos. Eso llega en 8 minutos, pero es que entre 17 y 50 horas después llegan las partículas, sobre todo electrones y protones cargados a gran velocidad, que no todos son detenidos por los campos magnéticos de la Tierra, y algunos pues eso provocan esas auroras boreales, pero se ha comprobado, por ejemplo, ha habido apagones, han roto subestaciones eléctricas, ha habido problemas con oleoductos en Alaska provocados precisamente por las tormentas solares, ¿no? Hay quien especula que una de estas grandes tormentas solares, como la de Carrington de hace siglo y medio, podría llegar a provocar lo que se llama normalmente el gran apagón, ¿no? Y es que todos los sistemas eléctricos e informáticos de la Tierra, o una parte importante de ellos, colapsara debido a una llegada de partículas de una tormenta solar.
Y todo esto, bueno, suena un poco apocalíptico, ¿no? ¿Tiene lógica? O sea, ¿cómo se puede evitar?
Ay, pues bueno, sí, lo del nombre del gran apagón y todo esto suena un poco exagerado, pero lo cierto es que ha empezado a preocupar en los últimos 20 años especialmente a los expertos y a los países. En Europa, Rusia, Estados Unidos, la India, tienen secciones precisamente de investigación y análisis de cómo podrían evitar los problemas, ¿no? El principal problema es que somos muy dependientes de tecnologías que son frágiles, que pueden estar, bueno, lo vemos cuando hay una catástrofe, pues eso, una inundación o unos incendios o una catástrofe humanitaria, cuando tenemos pues eso, migraciones o lo de Gaza, ¿no? Los sistemas que tenemos de funcionamiento, de transportes, de electricidad y tal, en cuanto fallan, fallan mucho. Es decir, nos dejan en condiciones, podríamos decir, de la época preindustrial. No estamos preparados, tenemos una capacidad de resiliencia muy baja, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, pues como son cosas que pasan en el Sol y no tenemos capacidad de evitarlo, lo que tenemos que hacer es construir sistemas, por un lado, que sean resistentes. Por ejemplo, gran parte de los sistemas de telecomunicación que usan satélites artificiales tienen sistemas que se pueden proteger de las tormentas solares, con lo cual quizás la red de telecomunicaciones no caería del todo, o podría caer un poco o parte de ella, pero se restauraría. Lo mismo pasaría en el futuro con las redes eléctricas o los ordenadores o todo este tipo de cosas, ¿no? Hay que buscar qué forma hay de que los sistemas críticos, es decir, de lo que nos puede, pues los suministros de agua, de transporte, de comunicaciones, ¿no? pues pudieran diseñarse y mejorarse actualmente para evitar esto. Esto es evidentemente un trabajo que está por hacer, se está definiendo, hay un interés global por estas cosas, pero bueno, hay quien se pone más apocalíptico y dice, lo que tienes que tener en casa es unas velas, unas cerillas y una radio de pilas de las antiguas, ¿no? Para cuando nos quedemos con el gran apagón, ¿no? A mí esto me parece muy exagerado, pero bueno, pero ya sabes que en estas cosas pues el miedo es casi libre, ¿no? Yo creo que lo que interesa sobre todo es poder conocer mejor el sol. Gracias a cómo conocemos el sol, se están haciendo análisis que nos permiten predecir la intensidad de una tormenta geomagnética, de una tormenta de estas solares a la llegada a la Tierra, pues con unos días de antelación, ¿no? Y por lo tanto prepararnos significa pues poner en stand-by así algunos sistemas que puedan dañarse o protegerse de alguna manera, ¿no? Fíjate, precisamente me han invitado en la biblioteca Gaya en Gasteiz, ahí que está al lado en la calle Postas, al lado del Araba. Me han invitado el miércoles a hablar del tema de las tormentas solares porque había gente que decía, oye, esto lo estamos viendo a veces en los medios de comunicación y siempre nos viene un poco como lo de que viene el lobo, ¿no? Que parece que se va a acabar el mundo y querían hablar de ello, ¿no? Y entonces, pues si alguien quiere pasarse a las 7, iré contando algunas de estas cosas, de los mitos, porque ya dijo que esta exageración un poco apocalíptica yo creo que es interesada, y luego pues de las incertidumbres que tenemos, porque todo esto, y fíjate que llevo un rato contándote cosas de los eclipses y del sol, pues se basa en que todavía conocemos muy poco el sol, ¿no? Lo vamos conociendo mejor, pero sigue siendo pues uno de los muchos misterios de la naturaleza que nos vendría bien empezar a conocer.
Pues entonces, Javier, no sé si quieres añadir algo más.
No, pues eso, que como no podemos ver el eclipse desde aquí, si la gente se anima, pues por internet habrá muchísimas imágenes y seguro que en las redes sociales se puede ir siguiendo. Lo bueno de verlo por internet, bueno, lo malo es que no es lo mismo. O sea, te aseguro que la sensación de verlo en vivo es apasionante. Por la pantalla del ordenador o del móvil no es lo mismo, pero siempre hay posibilidad de ver varios eclipses. Por ejemplo, que la gente conecte primero con los sitios de México, porque vi el eclipse una hora antes que en Estados Unidos y una hora antes que en Canadá. O sea que puedes ver varios eclipses seguidos uno tras otro y eso tiene mucho encanto.
Pues entonces, bueno, vamos a recordar también eso, que el miércoles 10 de abril estarás en la Biblioteca Gaya aquí en Gasteiz, en la calle Postas, a las 7 de la tarde, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, yo creo que es a las 7 o 7 y media. Ahora me he creado la duda cuando te estaba contando, pero yo creo que ya a las 7 empieza a llegar la gente, sí.
Y entonces, pues eso, invitamos pues que si la gente que tenga interés acerca de, pues eso, de las tormentas solares y demás, pues que se pase a escucharte.
A ver qué tal, si nos conocemos también, que la radio está bien, pero en vivo es otra cosilla.
Bueno, pues muchas gracias, Javier.
Nada, a ti, que tengáis muy buena semana.
Igualmente, agur.
Agur, agur. Mm-hmm.